Créditos musicales Simón Anisinger. Versión en español de Somebody New. Ending de adaptación de Netflix.
Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a una nueva edición de La Doceava Casa. Estamos aquí una vez más en el último templo, el templo de Piscis, con mi amiga Raidne. ¿Cómo estás, Raidne?
Hola, Gala, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Post cumpleaños yo, así que bien. Ya... el ciclo de los piscianos está cerrando. Hoy creo que
hoy se estamos
justo. Hoy
claro,
ya se cerró.
Exacto.
Con Julián solo creo que se cerró.
Exacto. Sí.
Así que tenemos, ya hemos cumplido, ya ha pasado el mejor mes del año y las mejores personas del año. Ah, no, mentira.
Modestia aparte.
Y bueno, es una característica de la casa. Pero bueno, hoy nos toca una nueva creadora y tenemos el gustazo y el honor de presentar a Lady Asgard. Hola, Lady Asgard, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y por el espacio.
Ah, el gusto es nuestro.
Así es. Contanos, vamos a empezar un poquito con, como dice Raidne, con el tema de la creadora o el creador detrás de la historia principal, uh-huh, que después revisaremos ahí más en profundidad. Bueno, contanos un poco de cómo empezó todo este amor de Senseiya, desde cuándo y cómo lo fuiste manifestando a lo largo del tiempo.
Bueno, en realidad fue como algo un poco extraño, medio ligado al destino, por así decirlo, porque la mayoría, no la mayoría, pero bastante de la gente que hoy está en el fandom de Senseiya empezó a seguir Senseiya cuando se transmitía ya por la década del 90, al menos del fandom de acá en Argentina, ¿no? Mm. Por allá en la década del 90, cuando se empezaba a dar por ese mágico canal Magic Kids. Y no fue ese mi caso, sino que yo empecé a verla cuando se transmitió por Cartoon Network allá por el 2007, más o menos. Uh-huh. Pero mi primo, que ya la veía desde muy chico, en una época, bueno, había dejado todas esas cosas atrás y le regaló todas las armaduras que había coleccionado, los muñequitos que había coleccionado, se las regaló a mi hermano.
Uh-huh. ¿Tu hermano a todo esto es más grande o más chico?
Es más chico que yo. De hecho, uh-huh, él empezó a ver Senseiya conmigo cuando se empezó a transmitir por Cartoon Network. Uh-huh. Y bueno, se la regaló a él, y de todas las armaduras, o sea, esto fue antes de que empezaran a darlo por Cartoon Network, porque mi hermano era chico, me acuerdo, mucho más chico, de todas las armaduras me llamó mucho la atención una que tenía cadenas.
Ah,
y era de un color medio entre rosa y rojo, yo no tenía ni... Exactamente. Y bueno, cuando empezaron a transmitir por Cartoon Network, yo dije, wow, yo esta serie no la vi de chica y digo, estaría bueno darle una oportunidad. Y bueno, en esa época estaban dando en Cartoon Network un ciclo que llamaba Toonami, que era todo de anime, toda la tarde daban anime. Sí, sí. Y yo veía mucho una serie que se hizo también muy famosa acá en Argentina y en Latinoamérica en sí, así como Senseiya, que se llamaba Inuyasha.
Sí.
Que Inuyasha. Es hermosa serie, hermosa, hermosísima serie. Y bueno, cuestión que antes o después de Inuyasha daban Los Caballeros del Zodíaco en el ciclo de Toonami. Y digo, a ver, veamos cómo, qué onda. Y bueno, me encontré con una magnífica escena que me llamó mucho la atención. Y estaban en un torneo, parecía una especie de torneo, y había un muchacho de pelo verde peleando con otro muchacho de armadura violeta.
Esa.
Y esa fue la primer pelea que vi completa de Senseiya. Y dije, wow, Y empecé a verlo y me empezó a llamar muchísimo la atención. Y cuando me quise dar cuenta, estaba re enviciada mal. Y así empezó todo.
Así empezó. Qué bueno. Lo bueno de Cartoon, y ustedes me corregirán, no pasó esa maldición de tener que repetir desde la casa de Leo, después todo de nuevo para atrás. No.
De las licencias a medio comprar.
Claro.
O sea, Cartoon Network gatilló toda la licencia junta. Entonces bueno. Teníamos toda la serie junta. The Magic Kids se compraba de a pedazos.
Exacto.
Creo que eso había pasado. Creo que pasó que terminaron las 12 casas y después creo que repitieron, pero una sola vez, me parece, y después arrancó la saga de Asgard.
Ah, mira.
Y después, inmediatamente, me parece Poseidón. Y fue bien. Como un momento. Y acá, y terminaba, y yo después me acuerdo que un tiempo después habían pasado la saga de Hades por Cartoon Network.
¿Posta?
Pero sí, la pasaron, wow. La pasaron y fue como, ¿en serio van a pasar la saga de Hades por Cartoon Network? Y cuando la voy a ver, fue como, ay, no es lo mismo porque tenía otro doblaje.
Claro, es verdad. Porque, bueno, el que no sabe, le cuento así brevemente. Lo que pasó fue lo siguiente. Cuando vienen las licencias de Japón para acá, cuando se contratan a los estudios de doblaje, el mismo cliente, es decir, Toei o quien estuviera manufacturando la empresa acá en Latinoamérica, quería voces jóvenes, quería voces frescas. Y claramente los actores de doblaje que nosotros conocimos y escuchamos en los 90 ya estaban pasando casi los 30 o más. Entonces, lo que se armó fue un pedido de fans. De hecho, yo recuerdo haber llenado un formulario con firma para que los actores de doblaje hicieran por lo menos la versión en DVD. Y lo hicieron con, creo que, Towers. Esa fue la razón. Por eso todo lo que se emitió en tele no se escucharon las voces originales.
Tal cual. Tal cual. Si bien la calidad del doblaje era buena, porque eran buenos actores, es imposible que, o sea, era bastante difícil en el sentido de que uno ya venía acostumbrado y yo, no sé, soy muy fiel a la teoría de que la voz es el alma del personaje y cuando te ponen otros personajes, no digo que sea un mal doblaje porque no es un mal doblaje, creo que mal doblaje es otra cosa, creo que es un muy buen doblaje, pero el lazo emocional se ve afectado en ese tipo de circunstancias y yo creo que eso le jugó bastante en contra.
Sí, coincido. De hecho creo que en Netflix, si alguien vio la saga de Hades en Netflix, creo que es el mismo doblaje que vos viste en Cartoon Network.
Sí.
El mismo.
Sí.
Bueno, y todo esto porque acá nuestra creadora invitada es actriz de doblaje.
Exacto.
Entonces, sabe perfectamente del campo y lo que estamos hablando. A veces uno ve los ciertos detalles de las personas y no el completo. Y bueno, esta es una curiosidad de ella en este caso, que aparte de ser la creadora del universo que nos va a presentar hoy, tiene esta característica que es bastante especial, porque de hecho yo no conozco a otra persona de su edad y sus características seinsellescas que comparta creación y que a su vez sea parte protagonista de esos ejercicios del alma de los personajes, tal y como lo dijo ella.
Hago desde mi humilde lugar de aprendiz, porque todavía me considero un aprendiz, siendo que todavía estoy haciendo algunos trabajos que, o sea, no son para estudios oficiales, pero sí son hechos con mucho amor y con mucho cariño. Y bueno, un querido amigo mío me dijo una vez, nunca terminamos de aprender. Y la realidad es que creo que tanto el actor de doblaje como el artista en sí, cualquier artista, sea del campo que sea, nunca termina de aprender. Siempre se enriquece con todo lo que pueda seguir añadiendo a su corazón, a su alma, a su sensibilidad y a su trabajo.
Exactamente. Usted lo ha dicho.
Volvemos ahora un poquito con tu experiencia con Hades Cartoon Network y un poco también cómo arrancaste vos a generar un universo, o sea, no, perdón, a completar desde tu perspectiva este universo al que te estabas adentrando. En el futuro, con una reencarnación de 250 años después.
Exactamente, sí, sí.
Y se llama Nightmare.
Nightmare Saga, sí, sí.
Ahí está, perfecto.
La idea de que se llamara así es porque cuando presentaron la saga de Hades, por ejemplo, yo me acuerdo que la habían presentado como la parte más oscura. Y yo tengo un pequeño conflicto, porque si bien Hades me encanta y es mi villano favorito de la serie, en la cultura pop en sí tienen la mala costumbre de poner a Hades como el malo de todo. Y mitológicamente Hades no es un dios malvado, sino no, que el chabón no hacía su trabajo nada más. O sea, bueno, está bien, estoy acá en el inframundo, soy enteramente infeliz y creo que la poca felicidad que el pobre tipo tenía era con su reina, con la diosa Perséfone, que es mi diosa favorita, una de mis diosas favoritas de todo el panteón griego. Y vos decís... por favor, dejen de darle con un caño al pobre hombre, al pobre dios, hagan otro dios. O sea, yo, a mí me encanta, amo ver todas las cosas que han salido de la saga de Hades, amo los canvas, es mi spin-off favorito, amo todas las propuestas que han salido, pero siento que me gustaría que explorasen otros dioses.
Como malos.
Claro, como hicieron. Exacto, como hicieron con Eris, por ejemplo, que Eris sí es una diosa del mal, de la calamidad, es una diosa despiadada. Ares también es un dios maligno.
Despiadado, sí.
Exacto, y siento como, che, podríamos explorar a todos estos dioses malvados, hijos de Erebo y Nyx, que están acá como de decorado, digo, no sé, o sea, hay una mitología griega oscura, muchachos, podemos hacer algo con eso, ¿no? No, está no, porque Hades vende la puta madre, y es como,
está muy bueno, ¿sabes por qué? Porque justo si uno analiza el contexto de los mitos griegos, Ares no es que era un dios malo, simplemente era la muerte, era algo de lo que no se podía hablar, o sea, no, ni siquiera era algo negativo, era, bueno, existe, pero mejor, ¿viste como hoy que se dice, mejor no hablar de ciertas cosas?
Claro.
Bueno, algo así. Entonces no es que eran malos, no. No se hablaba mucho justamente porque, ¿para qué llamar a la desgracia? Porque, bueno, claramente implica perder a un ser de este plano terrenal.
Tal cual, exactamente.
Bueno, el villano, el enemigo de la diosa Atenea es Poseidón.
Tal cual.
Vamos a los papeles. A los papeles, ¿no?
Claro, sí.
Porque porque se disputan, primero se disputan la ciudad. Atenas.
Exacto.
Y cuando tenía la gana, por eso se llama Atenas, Poseidón le guarda rencor eterno, y literalmente rencor eterno.
Claro, en Troya creo que estaban hasta en bandos distintos.
Claro, sí, justamente por eso, porque a partir de ahí, no sabemos, yo la verdad que no recuerdo pie juntillas la relación completa entre ellos dos, pero antes se llevaban como el promedio de los demás, pero a partir de esa competencia, porque fue una competencia de virtudes, ¿no? De cada uno, ganó Atenea, obviamente por su sabiduría, y bueno, Poseidón se lo tomó bastante mal. Tranqui,
sí.
Digámosle con sarcasmo, se lo tomó bastante mal, y ahí empezó una serie de venganzas, una tras otra, contra los héroes de Atenea, contra los hijos de, o sea, los favoritos de Atenea, porque Atenea era una diosa casta, no tenía hijos.
Las sacerdotisas de Atenea también.
Con las sacerdotisas de Atenea, bueno, el mito de la Medusa.
Sí, sí.
Poseidón es como el indicado, chicos, pero bueno, es una cuestión también de marcar los horizontes occidentales entre el bien y el mal. Entonces, Hades es el rey del inframundo, que sería el infierno, por lo tanto es una especie de Satán. Entonces,
claro,
ahí viene el producto.
Exacto.
Y uno mitológicamente dice, no, pará, esto no es así. Pero bueno, la cuestión es que Kurumada nos plantea a Hades como el villano, y aquí Lady Asgard difiere de la villanía, y estamos todos de acuerdo de eso. Pero bueno, hay algo más oscuro entonces que Hades.
Hay algo más oscuro que Hades. Uf. Sí, sí.
Diga.
que, bueno, me voy a servir de los dichos de Kurumada también, en el sentido de, bueno, la búsqueda de un antagonista. Y yo creo que sí hay algo más terrible que... Terrible en el sentido de algo que realmente nosotros, desde nuestra perspectiva de humanos, ¿no? Podemos decirlo, si hay algo más terrible que cualquier dios, es la oscuridad misma. Y la oscuridad misma es Erebo.
Claro.
Que es el antagonista de la historia. Erebo es una deidad que, si bien representa la oscuridad misma en esta historia en sí, representa la oscuridad de muchas formas. O sea, la oscuridad en sí, como la oscuridad psicológica, como la oscuridad de todos nosotros, y Nightmare se ubica en un futuro en el que escasea la esperanza y abunda bastante la oscuridad. Y lo cual lo hace el doble de difícil con una Atena que nace sin sus poderes.
Eso está muy bueno, ¿cómo lo pensaste? ¿Vos te basaste en el final de Tenkaigen?
La idea era, sí, por el tema del final de Tenkaigen, que yo voy a ser sincera, la primera vez que vi Tenkaigen me deprimí. O sea, fue como, ¡no! Porque yo voy a ser franca, yo sí veo mucho el Seisao, me declaro fan de la pareja, pero más allá de eso era como, pero termina ahí, o sea, pero, claro. ¿Pero por qué? Y fue como, Dios, qué dolor, o sea, qué sufrimiento en el sentido de la consecuencia. Obviamente, o sea, fue una escena súper épica y todo, pero es como, la consecuencia es terrible. Y fue como, ok, puedo pensarlo desde esta forma. ¿Qué fue lo que pasó en el interludio? O sea, ¿qué puede pasar para que Seiya realmente recuerde? Que es algo que, de hecho, lo he visto en muchos creadores, que cada uno ha dado su versión. De hecho, los chicos de Hakuren, que me parece hermoso lo que están haciendo, un trabajo increíble, hasta unos chicos italianos que se han dedicado a hacer cortos live action.
Sí, lo
que
vi.
También, muy bueno, o sea, muy bueno. Precioso, precioso todo. Y yo dije, no, a ver, yo quiero que pase esto y esto. Entonces dije, voy a crear la historia y al mismo tiempo voy a crear, en otro momento me voy a dedicar a hacer un spin-off específico para explicar algo más corto, ¿no? Para explicar qué fue lo que pasó entre Nightmare y lo que pasó entre la saga del cielo, entre Overture. Y básicamente es como decir, ok, Seiya va a terminar recuperando sus recuerdos, ambos van a terminar recuperando sus recuerdos, pero los dioses se van a enterar y se va a armar una importante, porque están yendo contra el designio divino. Entonces, ¿qué va a hacer Atena? Va a sacrificar todos sus poderes. Y yo digo, bueno, buenísimo. Yo quiero que los dejen vivir a ellos, que dejen vivir al santuario, y a cambio de eso yo voy a dar todo mi poder. Y no voy a... voy a vivir como humana, que para los dioses es como una gran humillación, o sea, en el sentido de directamente no tener cosmos divino. Yo esta idea la saqué de en los canvas, no sé si recuerdan muy bien en la saga de los templos malignos.
¿Dónde está Partita?
Exactamente, que la amo con todo mi ser. Sasha, en un momento, su cosmos es sellado por el por Alon. En un momento Alon pinta una pintura de ella con el pigmento que saca de su pelo.
Sí.
Y sella los poderes de Sasha. Y ella no puede levantarse con la armadura divina, porque no tiene su cosmos. Y es como... No es una diosa, o sea, no, claro. no tiene las condiciones para ser una. Entonces, en Nightmare, Elina, que es la reencarnación de Saori, nace sin poderes, nace con el sello que le ponen, de Zeus le pone el sello, ajá, para que su cosmos se manifieste. Entonces, es difícil para ella porque al verse como una humana más, o sea, el patriarca de esa época trata de cuidarla lo mejor posible, y todo, pero al verse como una humana más, y Elina es una persona súper empática, y básicamente dice, no, yo quiero pelear con mis caballeros, yo quiero recibir el mismo entrenamiento que ellos, yo quiero sufrir con ellos, si ellos van a pelear por mí, yo quiero hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, ella es entrenada como un santo femenino.
Ya compro, ya compro.
Muy original, o sea, a nivel humano, bajarla como a un nivel tipo, dejá de ser una diosa, arreglátelas, ¿cómo te las arreglas? Y ahí está Nightmare.
Sí, no, literalmente, o sea, ella tiene, o sea, tiene brazos musculosos, le cuesta incluso levantar la Nike. Estamos hablando de alguien que no tiene, o sea, realmente se ha forjado como una santa femenina más para intentar hacer lo posible para el propósito por el cual nació.
Wow.
Ya con esta intro, o sea, quiero ya el primer capítulo, decime dónde lo leo, decime algo.
Está en mi cerebro, porque a medida que va pasando el tiempo le voy agregando más personajes, y bueno, esto, lo lindo que tiene Nightmare es que no es solamente un proyecto mío, sino que es de mucha gente que ha aportado OCS, y dije, ¿por qué tiene que ser un proyecto solamente mío? No, yo quiero hacer... Yo le voy a ofrecer este proyecto a quienes quieran sumar OCS. Esta iniciativa surgió por culpa de una pelirroja cuya historia me cautivó inmensamente. Y
no
yo,
sé de quién habla.
Yo me vi obligada bajo a las terribles influencias mágicas de esta pelirroja, tuve que hacerle un personaje en homenaje porque me encantó y me maravilló. Y de ahí salió Dana de Sextante, que es el homenaje a Thais de Sextante, que es el personaje, tan maravilloso creado por una de las personas hermosas que me está entrevistando. Y
sabemos, decilo.
Es de Platea de Negro.
Stop.
No, pero literal, la idea de hacer a Dana fue lo que... Primero que la historia de Thais me inspiró muchísimo para poder hacer mi propia historia. Y también fueron otras, bueno, algunos de los creadores que ya nombré, otro creador también que es brasilero que hizo un manga que creo que nunca continuó justamente porque tuvo problemas con Toei, no recuerdo muy bien.
¿El que hizo la saga de Ares?
Sí.
El chico de
¿tuvo problemas de con Toei? ¿Me están...? No, ¿en serio?
Y tuvo que cambiar el nombre... Porque decía Senseiya no sé cuánto y lo tuvo que cambiar y lo dejó como Los Santos Dorados. Porque tuvo aparentemente, o sea, y al menos eso fue lo que escuché. Pero cuestión que el proyecto le llevaba demasiado trabajo porque dibuja muy bien. Ese
no,
hombre
dibuja bárbaro. Sí,
hermoso.
Sí.
Y bueno, esa historia que él planteó también fue una enorme fuente de inspiración porque realmente ojalá lo hubiese continuado porque era espectacular. Y nada, yo la verdad es que yo quiero que todos continúen sus historias porque es como muy lindo, es hermoso esto y es hermosa esta propuesta, chicas, que han hecho, porque a mí me ayudó mucho también esta propuesta para poder seguir adelante con mi propia historia. Y la verdad es que Danae fue el inicio de una colaboración y de empezar a proponer, che, ¿te gustaría...? Sumar a tu OCE y esto del otro, y hubo muchísima gente súper buena onda que se sumó y es como yo siempre hablo con cada uno de los creadores y me han pasado las fichas de personaje y me dicen, mira, acá está todo, lo que quieras hablar, lo hablamos, y es como, son siempre con una muy buena onda, siempre con una súper buena predisposición, y a uno le da gusto, o aportando ideas, diciéndome, che, y si lo vas a hacer así, y no estaría bueno, porque uno siempre se nutre de las ideas que puede aportar la creatividad de los demás, y es súper bonito, porque es como súper colaborativo, y es hermoso que surjan cosas así en un fandom donde la gente se pelea y mucho, pero mucho.
Hemos hablado de eso.
Sí, es el espacio que justamente, que un poco lo dijiste, pero claramente este espacio surge como para combatir esa oscuridad que tiene el fandom, ¿no? O sea, como una especie de rayito de luz o de farolito ahí en el fondo del túnel, como para decir, che, no todo es tan tóxico, o sea,
claro.
Está bueno también que todos colaboren entre sí, está bueno que todos cuenten un poco lo que están haciendo. Acá nadie le va a robar nada a nadie.
Claro.
Somos frikis que nos encanta este universo y queremos compartir nuestras ideas y nuestras historias. Entonces, yo creo que el espacio siempre va a estar y me encanta que la gente que se sume lo vea con esa mirada, ¿no?
Sí, no, es algo tan... Es lindo, es hermoso lo que puede hacer la gente del fandom cuando se une, a diferencia de la gente del fandom cuando se pelea y se pelean por... dale, o sea...
Yaka versus
ficción.
Saga.
Sí. Sí.
La discusión clásica.
Sí, sí. Aguante, Yaka. ¡Ah, porque!
No participemos aquí, no, por favor, señora.
Claro. No me gusta, yo creo que realmente hay gente que se pelea por ese tipo de cosas y yo creo que hay cosas mucho más importantes en la vida por las cuales preocuparse a nivel heavy. Y
por las cuales pelearse.
Exactamente, o sea, no creo que sea, que Senseiya, yo creo que podríamos unirnos un poquito más como fandom y no separarnos por si el spin-off tiene a las santas con máscara o sin máscara y es como, dale, déjame hinchar. No, por favor. Por favor.
Estas de las creadoras que nos gustan, ¿eh? Sí. Definitivamente.
Dios santo.
Volviendo un poquito a Nightmare, hablaste de, bueno, la reencarnación de Lina, hablaste de qué se trata más o menos el contexto, digamos, de este futuro oscuro, y nos comentaste, bueno, de esta chica Dana y de Sextante. ¿Cuántos personajes hiciste? ¿Hiciste sí. a todos los Santos Dorados? ¿Hiciste a toda la guardia completa, los 88?
Claro, y qué personajes también están, que pertenecen a otros creadores, digamos.
Claro, exactamente.
Ok, los Dorados los hice todos yo. Todos esos 12 personajes los hice yo. Uh-huh. Y
Elina.
Alina está también hecha por mí. Fueron a hacer a todos y cada uno. Y fue como, o sea, fue con mucho detalle tratando de hacer que todos coincidieran o tuvieran cosas relacionadas con su signo y al mismo tiempo homenajear partes de la historia que me gustaban mucho o intentar también darle un poco de lugar a Dorados que quizá no lo tienen tanto en otras partes. Es algo, por ejemplo, que yo creo que hay spin-off que quizá los Dorados no tuvieron su lugar en merecido o demasiado en la saga clásica, pero siento que los spin-offs se lo dieron y sí. Hay spin-offs que se lo dieron más que otros y yo sentía que, ok, siento que tal personaje podríamos enfocarnos un poquito más en X cosa. Por ejemplo, Scar, que es el personaje de Scorpio. Literalmente, Scar fue concebido primero para dos creadores. Ajá. Uno para Galatea y el otro sí. fue para... Y el otro fue para Matzi, mi amigo, porque su personaje, Ifrit de Scorpio, es el maestro de este personaje. Y literalmente traté de amoldarlo a las historias de ellos y que al mismo tiempo no perdiera su identidad como personaje. Scar es un personaje que, a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido, que ha pasado, ha podido sobrellevarlo y aún así sigue teniendo su deber como caballero. O sea, perdió un ojo de chico, no tiene familia, o sea, pasó hasta por esclavitud, pasó por muchas cosas terribles y aún así sigue siendo un personaje que trata de pelear por lo que quiere, por lo que cree, por la única familia que ha tenido, que puedes llamar familia, que es su maestro. Y nada, viendo la historia de Ifrit, que también tuvo una vida súper dura, trato de compensar todo. Y bueno, Scar es el mejor amigo de Danae, por lo tanto se llevan bien. Y al mismo tiempo, si bien los dos tienen un carácter bastante heavy, se llevan bien, se tratan de ayudar en lo que pueden. Y bueno, después, qué sé yo, en el caso de los... Yo les digo team de bronce, pero en realidad son 3 de bronce y 2 de plata. Detalles, pero, sí. Pero básicamente es el team principal. No iba a existir al principio. Al principio iba a ser solo Perseo, que es el caballero de Pegaso. Perseo es la reencarnación de Seiya. Y algo interesante en el sentido de que a mí yo siempre me preguntaba algo que, si bien Shiori hizo un poco en los canvas, dije, bueno, ¿por qué no lo...? O sea, yo creo que tendrían que seguir haciéndolo porque literalmente, si bien Atena es importante, Pegaso también, ¿no? Cuando nace Perseo, lo van a buscar a él.
Ah, mira.
Literalmente asesinan a toda la familia de Perseo. Perseo y Danae son hermanos, y Danae, que es muy chiquita en ese momento, ve cómo su familia es asesinada y devorada porque lo buscaban a Perseo. Y bueno, en ese momento aparece el caballero de Sagitario, que me cargan y le dicen Jesus porque tiene pelo largo y barba, pobre. Pobre
ya
Quirón.
Está, se llama Jesus.
Claro.
Se llama Jesus,
le dicen así, le dicen el Jesus de Sagitario, pobre Quirón, pero no, nada que ver. Quirón es literalmente fue el padre que por ser no pudo tener, y así como fue conociendo a sus compañeros, que son todos los de su team, que me costó también hacer a cada uno. Algunos son homenajes. Yo tengo en el team, son 5. Primero Perseo de Pegaso, que bueno, es el protagonista. Después está Angelique de Camaleón, que es un homenaje a June. Sí. Porque todos queremos más de June. Por sí, favor. Obvio. O sea, bueno. Angelique, yo la puse directamente como un homenaje a June, y quería que ella estuviera. Después está Héctor, de Cruz del Sur, que es argentino, porque aguanten los argentinos en los team principales.
Y muy bien Cruz del Sur, porque es la exacto. constelación que vemos nosotros.
Uh-huh. Tal cual, tal cual.
Yo había puesto, no sé, las Tres Marías, pero las Tres Marías pertenecen a Orión, así que no sirve.
Claro, sería
claro,
Orión.
Sería el cinturón de Orión, sí. Es que
era un gaucho, que... ¿viste?
Claro. Sí.
Hay algo de Omega ahí también.
Sí, porque Héctor Rocha, que es la voz de Soma, de Sensei Omega, es amigo mío y lo quiero muchísimo. Héctor, si estás escuchando, te mando un beso enorme. Él fue amigo, maestro y compañero virginiano, lo quiero mucho. Y Héctor, el nombre literalmente se lo puse por él, y en Omega... La Cruz del Sur es la constelación del papá de Soma, de Kazuma. Que,
exactamente.
Entonces dije, bueno, no tengo todo, quiero que este personaje sea así. Y quedó. Y Héctor, de hecho, es bastante parecido a tanto a Soma como a Héctor en que es muy animado. Y es como el animado del grupo, pero que no deja de ser serio cuando tiene que serlo. Y bueno, después Vincent, que es Vincent de Eridanus, que es el grandote del grupo, porque yo quería que todos fueran diferentes, quería que todos tuvieran una contextura distinta, porque como que y por lo general son todos del mismo tamaño, o todos de...
Claro,
es como
el pelo nada más.
Claro, sí, cierto, es como... Cierto. Todo bien, pero vamos a variar un cachito, y es como, les hice a todos de tamaños distintos, de contexturas distintas, y... O sea, si bien... hay variación en las contexturas de las distintas sagas, yo creo que se notarán aún más. Entonces dije, bueno, quiero que este sea bien grandote, y Vincent es uno de los favoritos de mamá, porque literalmente se llama Vincent y es holandés y es pelirrojo y todo, porque a mí me gusta mucho la obra de Vincent van Gogh. Uh-huh. Quería hacerle ese homenaje en forma de personaje. La constelación de Eridanus, siendo que...
tiene las dos orejas, todo, ¿no?
Sí, no, que él está bien, pero la constelación de Eridanus en sí, que es un río, uh-huh. y siendo que Ámsterdam es, le dicen la Venecia de Holanda, es como que dice, sí. No, encaja todo, quiero todo. Y bueno, y el último integrante es Seiji, que le puse así por Seiji Yokohama, el... nuestro querido Seiji Yokohama.
Bien ahí el tributo.
Sí, y es el único japonés del team, porque quería que hubiese un oriental, un japonés, claro, por una
al
cuestión...
revés, heterogeneidad. Sí,
heterogeneidad, sí, no, está bien.
Me mareé, perdón. quería que fuera así, en homenaje a que, bueno, Seiya es japonés, y Masami Kurumada, como que quería que hubiese algo de que quería que íntegramente quedase, porque pareció es griego, no es japonés.
Claro.
Entonces quería que quedara eso. Y Seiji es la constelación de Águila, que vuelve a ser de plata.
Muy bien.
Vuelve a ser muy de bien. Plata, caramba. Y nada. Y...
un águila masculino.
Sí. De hecho, me inspiré en un dibujo que subió una amiga y fue como, ¿qué pasaría si? Y en el Sensei Online, que es como, ahí están todas las versiones masculinas y femeninas de todo, y es como, ¿qué pasaría si? Y dije, no, lo quiero que sea la águila masculina y, uh-huh. y que quede. Y así fueron saliendo todos.
Bueno. Qué pensado aparte, porque encima hacer homenajes es como pensar, poner como un ingrediente extra a la creación, porque tenés que tener en consideración un montón de parámetros ajenos a vos, ¿no? Por ejemplo, pensar en las características de alguien o inspirarte en un OC de alguien. También eso para mí es como un trabajo extra. O sea,
claro.
Es como repensarlo tres veces y meter el nombre de este, la cara de aquel, la voz de este... Y así, eternamente, y así hiciste con todos los OCs que hiciste, con los cinco de bronce, con los protagonistas, los cinco de bronce no son los de bronce y plata, y los Gold Saints están inspirados en alguien también, o vinieron todos de tu mente creativa.
Y algo que me olvidé de decir, de hecho, es que Angelique está inspirada en el OC de una amiga mía que yo jugábamos rol y ella hacía de June. Entonces fue como, la voy a homenajear también de esta forma, eso me había olvidado de decir. Pero en el caso de los dorados, depende de cada uno. Por ejemplo, Suna de Aries, Suna es el primer, creo que es uno de los primeros arianos que no le puse, que no tiene nombre japonés. Quería que tuviera nombre de Nepal. Y directamente Suna en nepalí significa oro. Mm. Dije, quiero ajá. ponerle un nombre de su tierra y le puse ese. Y literal es bastante parecido a Shion. Es una especie de homenaje a Shion. Incluso su...
¿Es muviano?
Es muviano, sí.
Bien.
Sí. Es muviano bien. Y muy de bien. Hecho está comprometido con la grulla.
mira vos.
Porque
es a todos,
perdón, porque era algo que me hubiese gustado ver en los canvas y bueno, no se puede pedir todo y
es también como, hay romance.
Claro, o sea, era como, o sea, en realidad están comprometidos porque están quedando pocos mubianos, entonces se casan entre ellos, o sea, pero se conocen desde muy chicos y todo, y ambos son santos. De hecho, tenía la idea de que la gran maestra, la gran anciana de Yamir fuera Raki.
Que es la alumna de Kiki en Omega.
Exactamente.
Ah, sí. Eso te iba a preguntar, que no me di el tiempo. Es, vos tomás, ¿qué series como, o sea, ¿qué validas de todo lo que salió de spin-offs, etcétera? ¿Qué validas para generar este universo? Por ejemplo, ya sabemos que Omega entra. Por ejemplo, Saint Yo, los canvas, etcétera.
Saint Yo y los canvas están dentro, sí.
Bien.
Episodio G Yo tengo que, por favor, no me maten, no me maten, pero tengo que terminar de leer episodio G. Es como que quedó ahí, pero tengo que terminar de leerlo. Me gusta muchísimo. Tiene una estética súper, súper particular, pero a la vez es hermosa. Y la verdad es que quiero terminar de leer episodio G y ver qué cosas puedo agregar, pero sí. O sea, me gustaría poder anexarlo al canon, pero principalmente en los canvas, no, uh-huh. no Next Dimension. Claro. Los canvas lo tomo porque también se corresponde con la historia del oráculo de Delfos, entonces, claro. que obedece el canon de los canvas, entonces está metido ahí. Sí. Santia, yo también, porque... la santa de Coma Berenice, que es Olga de Coma Berenice, primero era una santa femenina y después se convirtió en una saintia. Uh-huh. Y es literalmente la guardaespaldas de Lina. Entonces las saintias existen en el universo de Nightmare. El resto, no sé, porque hay spin-offs que todavía no como que quedaron ahí y no los leí, pero por ahora esos están integrados, sí.
Bien, bien, bien. Muy completo. Yo por una cuestión de tiempo agregaría algo más, si es que, por ejemplo, tenés algunos personajes homenaje, o más que homenaje, personajes que te han cedido para el proyecto, quiénes son, y algún lugar en donde podamos consultar por lo menos, no sé, dibujos, por lo menos algo para saciar nuestra curiosidad, que ya que la abriste, ahora satisfacenos.
Okay. Aliméntame.
En el caso de los personajes que me han dado, bueno, Thais, que va a aparecer, no puedo decir que de qué forma, porque sería spoilear, pero sí.
Ok.
Después Naisha de Dragón. Naisha me brindó su personaje. De hecho, Naisha es el maestro de Long de Libra, que es el caballero dorado. Después Ifrit de Escorpio, que es de mi amigo Matsi. Shiro, que es el OC de Entropic Seraph. Hay un montón. Hay incluso personajes que yo les he pedido que se crearan para la historia, que lo han hecho magníficamente. Hika, mi amiga Sin Altar me prestó a su personaje Hika, y así sucesivamente. Yo, la verdad es que después mi amiga Mika me prestó, o sea, literalmente creó uno, sé, Mika de Casiopea. Mi amiga Eri tiene al personaje de ella, que en este momento no me acuerdo el nombre porque soy una distraída, que es Eculeus, y así sucesivamente ha habido mucha gente que se ha copado. Tengo que pasar todos los OCs, eso es una tarea que estas semanas me impuse para poder terminar de pasarlos todos y tener un poco más de organización. Y en el caso de algo para poder leer, bueno, tengo mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook y de Twitter y de DeviantArt, que ahí siempre publico todos los dibujos o cosas, principalmente en Instagram y en Facebook, en donde más publico las historias de cada personaje cuando los voy subiendo y todo. Por ahora no tengo algo. La realidad es que mi idea era hacer un doujinshi, pero un doujinshi lleva muchísimo tiempo hacerlo y la muerte de la mano. Entonces necesitaría más tiempo.
Necesitaría un equipo de asistentes.
Exacto. O sea, más, sí, no, es que es mucho trabajo. Y ya el mes pasado, creo que a principio de este mes, ya tuve mi primer dolor de mano calificado y fue como, ok, no, creo que voy a esperar. Kurumada. Claro, es como, señor Kurumada, ahora entiendo un poco de su dolor. Pero nada, quisiera tener un poco más de tiempo para poder plantear más la historia y todo, pero por ahora, en el caso de que alguien más quiera sumar a su OC, La propuesta está abierta porque todavía no hay nada escrito concretamente, así que bienvenido sea. Y nada, y espero que puedan disfrutarlo y espero que tanto yo como todos los que estamos involucrados podamos armar un lindo proyecto.
Me bueno, encantó.
Espectacular, uh-huh. Espectacular. Una pequeña duda, es en todas tus redes estás como Lady Asgard, ¿verdad?
Sí. Lady Asgard Arts, okay, en todas las redes.
En todo lo que dijiste recién.
Lady sí. Asgard Arts.
Sí, bien. Sí.
Lady Asgard Arts. Wow. Muy, muy como, hay como un semillero de cosas, de una historia que se viene más dramática y trágica que los canvas, como si eso fuera posible.
Va a ser difícil.
Pero ya me gusta.
Va a ser, no, pero todo lo que viene de la mano de Nightmare es así como muy oscuro, empezando por, hola, reencarné, no tengo poderes y era una diosa, ¿qué hago? Hola. Y todo lo que significa, ¿no? Porque tener toda la orden intacta, ¿no? Con todas sus encarnaciones intactas, y sí, el pequeño detalle es que yo no tengo poderes, no sé qué hacer.
Me gusta.
Es muy, una perspectiva muy interesante porque se enfoca en, en la falta de en la carencia de poder de la diosa principal.
Tal cual.
Lo cual, a partir de ahí, puede devenir una pesadilla, literalmente, como dice la historia. Así que, bueno, Lady Asgard, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por compartirnos tu universo, tu historia. La verdad que nos encantó, obviamente yo ya le cedí las preguntas a Raidne porque yo ya conocía la historia como vos me, tal y como me presentaste enfrente de todo el mundo, así que te agradecemos un montón y bueno, esperamos por supuesto más avances de la ficha de los personajes y bueno, del comienzo de la historia así de manera, no sé, visual,
oficial,
escrita,
sí.
Con voz de doblaje, quién sabe. Uno nunca sabe qué puede suceder en el futuro.
Así lo más cómico es que yo me dedico a hacer así animaciones y doblaje y necesito días de 48 horas, porque no podría, pero me encantaría, sería hermoso.
Muchas gracias y gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por seguirnos, acompañarnos junto con Rainer en la de Seba Casa. Este ha sido otra edición con una nueva creadora y nos vemos en la siguiente. Adiós.
Adiós.